Bajo esta vaporosa sintonía, amiguitos, en un día lluvioso como el de hoy, desde luego nos ponemos cerca e íntimos. No sé si a lo mejor te he chupado demasiado el coño, por así decirlo, con ese diagnóstico que he hecho, Ainara.
Eso siempre me gusta, o sea, no pasa nada.
Bueno, no pasa nada. Esto yo creo que es la auténtica independencia o indecencia. Al fin y al cabo es lo mismo.
True pain and suffering he brought to them all. Away ran the children to hide in their beds, for fear that the devil would chop off their heads.
Muy buenas tardes y bienvenidos una semana más, queridos amiguitos, a la parada de los monstruos. Ya sabéis, todos los sábados de 5 a 7 de la tarde, en el 99.9 de la FM, el dial del infierno. O a través de internet en www.radioritmo.org. Aunque también podéis escucharnos, amiguitos, en diferido los jueves, en el 102.8 de la FM, en Radio Puede, Radio May, en la capital mañica, en Zaragoza. También podéis escucharnos los lunes en el 103.4 de la FM,
en Cuac
FM, en A Coruña. O los domingos en el 107.1 de la FM, en New Wave Radio, en Nueva Onda Radio, en Portollano, Royal City. Al otro lado de vuestro aparato receptor, con todos vosotros de nuevo, David Royuela, aka The Freak Man, trayéndoos todo lo que cariñosamente denominamos subcultura, cultura friki o formas alternativas de que disfrutéis de vuestro tiempo libre. Y con todos nosotros de nuevo, amiguitos, después de ya mucho tiempo, después de antes del verano de la anterior temporada, para nosotros es un tremendísimo placer tener con todos nosotros a nuestro taxista favorito en la sección dedicada a la música underground, como es nuestro taxista favorito, Travis. Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Freakman. Muy buenas tardes a todos nuestros oyentes. Pues una vez más, aparcando el taxi con este sol de justicia que nos va a dejar el Sky totalmente derretido.
Efectivamente, con muchas novedades para esta temporada, amiguitos, pero eso lo iremos contando a lo largo de esta y las sucesivas ediciones. Hoy debuta una sección, pero ¿qué te parece, Travis, si todo eso lo contamos mejor en el sumario, ¿no?
Muy bien.
Pues cuéntanos un poquito, Travis, cuáles son esas secciones nuevas y sobre qué va a tratar o qué temas vamos a tratar en las distintas secciones en el programa de hoy.
Bueno, pues en el día de hoy tenemos un programa muy potente, un programa cargado de grandes dosis de riffs potentísimos. Y bueno, nuestros protagonistas en la primera parte del programa van a ser los vascos Cobra, una banda que hace una suerte de metal sureño con una influencia, también podemos decir, stoner, incluso toques grunge, con mucha potencia. Vamos a hablar con Haritz, su vocalista, y anteriormente dedicado a este tipo de sonido un mini monográfico de metal sureño también con algunas bandas selectas. Luego, posteriormente, vamos a hacer debutar, como bien decías tú, una nueva sección que lleva por título Malditos Bastardos. Va a ser una sección dedicada aquellos discos vilipendiados por parte de la crítica o por parte del público, pero que a nosotros personalmente nos parecen muy, pero que muy defendibles, y les tenemos un cariño especial, de grupos en la mayoría de los casos consagrados. En el día de hoy lo vamos a dedicar a uno de los discos más olvidados de Red Hot Chili Peppers y, sin embargo, uno de los más, desde luego, potentes y disfrutables, One Hot Minute. Ajá. Posteriormente, ya nos vamos a sumergir totalmente en nuestra lista española, en nuestro sol y sombra particular, y esta vez vamos a hablar de una muy concreta epidemia que este verano y estos últimos tiempos se ha ido, digamos, extendiendo por el territorio nacional, como es la enfermedad, la pitbull manía, en la que se ha metido todo el mundo y ha acabado todo el mundo pues rozando absolutamente faldas y vaquero
y restregándose, ¿no?
Sí,
a cualquier pierna.
Cebolletas varias, los caballeros de la cebolleta nocturnos. Y luego, finalmente, en nuestro bloque de novedades, tenemos tres discos también bastante heterogéneos. Tenemos, por un lado, ese techno y dream pop de M83, que ya adelantábamos en agosto un tema y ya por fin lo hemos disfrutado entero, ese disco doble, Hurry Up, We're Dreaming. También tendremos el regreso de Primus con Green Naugahyde. Y luego, finalmente, para cerrar, una de las bandas míticas en cuanto a lo que es las melenas al viento y el polla rock épico de Journey, con ese regreso absoluto que es Eclipse.
Efectivamente, amiguitos, ese polla rock con melena al viento como aquel que os habla. Y también recordaros, amiguitos, pues que todos aquellos que pues no hayáis disfrutado con novedades durante todo este verano, pues lo cerraremos como Dios manda. Sin embargo, comenzamos, como siempre, el programa de hoy con el editorial, con nuestro diagnóstico. El diagnóstico del programa de hoy lo hemos titulado No seáis malditos bastardos. Con el título del diagnóstico del programa de hoy no pretendo, amiguitos, insultaros, ni mucho menos. Quizás si acaso hacer un homenaje en cierto modo a Tarantino, pero tampoco. El caso es que si hace años tuvimos una sección que se llamaba Ciclo de grupos malditos, en la cual junto a nuestro compañero Leninero repasábamos algunos de los artistas o bandas más injustamente tratados por el fandom o la crítica especializada. En este caso le vamos a dar de nuevo la vuelta a lo que podría ser una clásica sección de homenaje. Para ello, en esta sección, nuestro taxista favorito nos recordará que en el mainstream del rock nunca se es lo justo que se debe, y nos traerá de vuelta discos de bandas consolidadas del rock de todos los géneros y de todas las épocas, en las que el eje común es que no se les dio tampoco la importancia merecida. Y una vez echamos la mirada atrás, se nos descubren muchos de ellos como verdaderas obras maestras. Ese es el concepto. Y os aseguro, como todo lo que prepara Travis para el radiocasete de su taxi, no tengo ni puta idea de qué grupos o artistas tiene pensados para ello. A mí se me ocurren, para el caso, por ejemplo, ejemplos como el del muy reciente de una banda mítica como es Metallica, cuando publicaron hace 2 o 3 años un discazo como era Death Magnetic, un disco que consistía en la vuelta al sonido de sus orígenes y que tanto le habían demandado muchos de los fans más recalcitrantes, más talibanes y defensores de sus primeros trabajos. Se me ocurrió revisitarlo de nuevo hace un par de semanas, amiguitos, y no solo me parece un buen disco, si me apuráis, uno de los más inspirados de su historia particular, más allá de los devaneos con el post-grunge de Load o Reload, o intentos de aproximarse al sonido Queens of the Stone Age de su anterior trabajo, como era el caso de Sam Enger. Ese es un ejemplo que se me ocurre para haceros una idea de lo que me contó Travis de lo que va a ser la sección, o lo que yo supongo, aunque él nos lo contará de viva voz. Y como siempre, amiguitos, estamos abiertos a vuestras sugerencias y lo podéis hacer en contacto@paradadelosmonstruos.com. Bueno, Travis, si te parece, vamos a comenzar con un poquito de música, ¿no?
Pues sí, efectivamente, después de esta presentación absolutamente estelar de la nueva sección de Malditos Bastardos que has preparado para el sumario, nos vamos a meter ya de lleno con el metal sureño y con una banda fundamental que ahora mismo está de gira por Estados Unidos y de la cual esperemos podamos disfrutar de nuevo en Europa, así como de su cuarto trabajo en ciernes. Estamos hablando de Down, ese supergrupo formado entre otros por Beaver Keenan de Corrosion of Conformity y por el inigualable Phil Anselmo. Vamos a escuchar un tema de su segundo disco, de A Bastard in Your Headground, para ponernos ya en harina y empezar a ir escuchando esos riffs pesados y afilados de metal con espíritu rural de la América profunda. Vamos a escuchar There's Something on My Side.
Yeah.
Bueno, amiguitos, seguimos aquí en La Parada de los Monstruos. Y vamos a hablar un poquito sobre un género también un poco, yo creo, desconocido en nuestro país, dentro del rock, como es el Southern Rock. Y porque vamos a, sobre todo aquellos que se acaban de incorporar, a entrevistar a una banda que tiene que ver un poquito con ese sonido, ¿verdad?
Sí, efectivamente, vamos a escuchar luego al vocalista de Cobra, a Haritz, con nosotros, hablándonos un poco de su banda y de los proyectos en los que se ven movidos todos sus integrantes. Y luego, igualmente, antes, pues como hemos dicho, íbamos a hacer un pequeño monográfico de metal sureño, de Southern Metal, que hemos querido llamar. Todo el hablar de Southern Rock, bueno, el Southern Rock, digamos, que se puede etiquetar más en lo que fue el rock sureño de toda la vida, que viene de un poco de los 70, del espíritu de Lynyrd Skynyrd, de los Allman Brothers, todo ese sonido. Luego digamos un poco que con lo que queremos hablar ya con metal sureño es la influencia metálica directa, afilada, de lo que puede ser pues el legado de Black Sabbath y de todas estas bandas. De hecho, por ejemplo, uno de los mayores abanderados de esta escena, que yo creo que reivindica un poco lo que es la imagen más de la América profunda, esa imagen del rebelde, del forajido, del sudista, ¿no? Dentro de lo que es América, es la de Zakk Wylde. También apodado como la bestia, el que fue durante muchos años el guitarra y mano derecha total de Ozzy Osbourne, que bueno, siempre ha tenido ese gusto por ese sonido. Estamos escuchando una canción de fondo de Black Label Society, que es uno de sus proyectos principales, el principal ahora mismo para él. Luego también tuvo durante los 90 otro proyecto, digamos, también de este tipo de música, como era Pride and Glory, y yo creo que es uno de los grandes abanderados de este sonido. Anteriormente escuchábamos Down. Son dos bandas muy referenciales, yo creo, para el sonido de Cobra, como veremos posteriormente. Y bueno, sobre todo, dos bandas muy potentes, bandas que en directo se pueden disfrutar. En el caso de Down, si Phil Anselmo tiene el día bueno, ¿no? Porque siempre ha sido famoso por sus descomunales cogorzas, como la última que se pilló con Down aquí en Yo y el Lava.
Efectivamente, amiguitos, y yo creo que el sonido siseante de Cobra y sobre todo sinuoso, pues es producto de una experiencia, de unas características que, bueno, vamos a empezar un poquito a narrar un poquito el germen, supongo, de cómo se inicia todo esto, de las características principales, supongo, de bandas señeras, ¿no? De este sello, de esta denominación que es, como tú decías, metal sureño, ¿no?
Sí, pues un poco lo que te he estado comentando. Digamos que es mezclar la influencia de la América profunda, del sonido de rock de raíz americano con todo esa potencia y esos riffs del metal. Podríamos habernos puesto a bucear un poco en cosas un poco más, digamos, aún extremas, pero bueno, hemos querido seleccionar simplemente tres iconos claros. El primero era Down, el segundo tenemos ahora Black Label Society, y luego el tercero también es una reunión que tuvo un gran disco, desafortunadamente no podrá haber más, y desde luego es otro referente dentro de este sonido sureño mezclado con el metal, si te parece.
Vamos a escuchar un tema de Black Label Society.
Exactamente, ¿no? Vamos a escuchar un tema importante de su disco 1919, Eternity, que lleva por título Demise of Sanity.
Where have I gone? Black town on my chest, right?
Bueno, amiguitos, estamos conociendo de boca de nuestro taxista favorito a través de su radiocassette un tipo de música peculiar, sobre todo para aquellos de, que os acabáis de incorporar, como es el Southern Metal o el metal sureño, ya que vamos a tener el privilegio de entrevistar a uno de los integrantes, al líder y vocalista de una banda como es Cobra, desde el País Vasco, pues haciendo Southern Metal. Así que si te parece, Travis, vamos a escuchar o conocer otra banda también de este sello.
Pues sí, dentro del mini monográfico que hemos dicho en principio que íbamos a hacer, donde hemos elegido a Down y a Thoughtwell al frente de Black Label Society, no queríamos dejar pasar la ocasión de reivindicar un disco único, un disco que nos da también un poco de pena y melancolía recordar, puesto que es un proyecto en el que estuvo involucrado directamente Dimebag Darrell, el ex guitarrista de Pantera, que falleció, como todos saben, en un escenario por un disparo que le pegó un loco con una escopeta en un concierto.
Ajá.
de su otra banda, para hacer que, por el hecho de haber, digamos, o echarle la culpa en principio de haber disuelto Pantera o de no seguir tocando con ellos. Y bueno, pues él hizo un disco que lleva por título Rebel Meets Rebel, asociándose con una voz legendaria del country, más, digamos, alternativo, más outlaw. Y bueno, pues también, desde luego, que tiene un toque sureño muy especial este tipo de disco. Es la voz de David Alan Coe, una voz absolutamente legendaria dentro del country, de más de 70 años, que se juntó con un metalero de pro y sacó un disco tan brutal como es el de Rebel Meets Rebel, con los temas que estamos escuchando de fondo. Yo creo que otro proyecto absolutamente destacable, sobre todo por el hecho de que ya desafortunadamente no podrá tener continuación este tipo de fusión absolutamente adictiva.
Yo creo que además es un género, pues como tú decías, que a lo mejor ha vivido momentos. Yo creo que hablar también de un género es un poco arriesgado, quizá a lo mejor
es encuadrarse un poco, digamos, cercenarse uno mismo la parcela, digamos, encuadrarse. Nosotros lo que solemos hacer es, basándonos en las entrevistas que vamos a hacer a unos determinados grupos que nos gustan, pues intentar introducir un poco al oyente en, sí, esas sonoridades, sobre es todo verdad, para que puedan coger un poco la onda de lo que hay detrás, ¿no? Y en este caso, pues evidentemente no son como esos monográficos mastodónticos que hacíamos en el pasado de algunos estilos, o como el que tenemos proyecto de volver a recuperar, como en el caso de que es el Eurobeat, que no puede haber algo más alejado de ello que esto, ¿no? O por ejemplo cuando lo hicimos del Stoner, o incluso cuando lo hicimos del Surf. Y bueno, pues simplemente queríamos hacer un breve apunte de, uh-huh, de discos que reivindicamos, y yo creo que todo amante de este género y de las sonoridades más afiladas mezcladas con el sonido pantanoso de la América profunda pueden destacar.
Sobre todo para conocer una banda como es Cobra, y de la cual vamos a escuchar,
sí,
posteriormente algunos temas.
Muy,
pero antes,
ya en breve vamos a escuchar ahora a Cobra y vamos a hablar con Haritz para que nos hable un poco del proyecto y conozcamos más a fondo un disco tan brutal como Thriller, sacado este año, su segundo trabajo bajo el sello Kaiowas. Y vamos a escuchar antes, si te parece, un tema de Rebel Meets Rebel, también muy América profundo, que es el lamento del Cherokee, el Cherokee Cry.
Bueno, amiguitos, si ya conocisteis No hagas el indio hacia el Cherokee, pues nada.
Es como la Cherry Coke, pero basado un poco en el peyote.
salvation. Don't talk to me about segregation. Digging up our sacred ground, won't you leave the dead alone? Let the eagle fly and the buffalo roam, and give us back our home. Cherokee.
Bueno, amiguitos, os queremos dejar un poquito de fondo con la música de Cobra para que conocierais un poquito el sonido que hacen. Y mientras tanto, y antes ya de directamente de entrar a hablar con su vocalista, pues si os parece, vamos un poquito a daros unas pequeñas señas ya de la banda propias para conocerlos un poquito, si te parece, Travis.
Pues sí, estamos escuchando ahora mismo lo que fue su primer disco de 2007, The Strong Arm of Rock. Quizá también, al igual que el nombre de Cobra, es un poco un juego con ese personaje de la película de Stallone de los 80, pues en vez de ser el brazo fuerte de la ley, es el brazo fuerte del rock, el que reivindicaban en ese primer disco de 2007. Por lo que estáis ya escuchando, pues efectivamente no nos hemos movido mucho de las directrices que marcábamos antes con el Southern Rock, ¿no? Una voz que puede recordar al Phil Anselmo más desatado, también en cierta forma a Thug Wild, esas guitarras potentes propias del género. Y bueno, podemos decir que es una auténtica superbanda, puesto que los miembros que la forman tienen ya sus propios proyectos de por sí. Haritz Lete es la voz de Cocaine, aparte.
Hostias.
Josu Luengo es el guitarra de E-Virus 69. David González, uno también de las principales figuras dentro de la escena de rock de Euskadi, en Berri Charrak, toca el bajo. Y luego tenemos a Ekain Elorza, afamado batería que también golpea bien duro en Dinero, una de las bandas más en boga ahora mismo. Y bueno, pues es una banda que surgió en torno al año 2006 en Bilbao. Y bueno, pues con estas típicas, digamos, directrices del metal con toques sureños, ¿no? Ajá. Si os parece, vamos a escuchar un poco de fondo de este álbum, de The Strong Arm of Rock, mientras contactamos con Haritz. Y luego ya os dejamos con el segundo disco, Thriller, para que nos lo presenten a fondo y podamos disfrutar totalmente de ello.
El brazo fuerte del rock, amiguitos. Mientras tanto, vamos contactando con Haritz, si os parece.
Yeah.
Bueno, amiguitos, estamos escuchando de fondo el segundo trabajo de una banda como es Cobra, y para nosotros es un placer tremendísimo saludar a Haritz al otro lado del aparato receptor. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Te presento aquí a nuestro compañero Travis.
Hola, muy buenas tardes, Haritz. Estamos escuchando de fondo ya Thriller. Primero hemos estado escuchando un poquito de vuestro anterior disco, de Strong and Out Rock. Y bueno, este nuevo disco que habéis sacado este mismo año, en marzo aproximadamente, bajo el sello Kiowas. Lo primero que queríamos saber, ante todo, es, supongo que estará funcionando muy bien en cuanto a la repercusión del sello y demás, y si ciertamente habéis ampliado, digamos, un poco esa resonancia como banda dentro del territorio nacional en el que os movéis.
Hombre, pues podría decir que sí, ¿no? Porque con Caibas Secos podemos llegar a sitios donde, haciéndolo nosotros por nuestra cuenta, no hubiéramos llegado nunca. Entonces, por ejemplo, en The Strong and Out Rock no hicimos, bueno, lo único que hicimos es, pues eso, divulgarlo a nuestra manera, con nuestros medios, y en este caso, pues Caibas, pues nos ofrece más, mucha más cobertura en ese sentido, y podemos llegar a sitios como a vuestro programa y podemos darnos a conocer para que la gente sepa algo de nosotros. Y en este caso, pues nada, la única opción que tuvimos, bueno, tuvimos dos opciones antes de sacar el disco, y era, pues eso, sacarlo nosotros, autoeditándolo, o en este caso, pues sacándolo con Kiowas, y no tuvimos ninguna pega, sino que todo era avanzar y aprovechar la oportunidad que nos daban.
Luego, otra cosa que nos llama la atención cuando nos hemos presentado como banda ante nuestra audiencia es el hecho de que se podría decir, en cierta forma, que formaríais parte de lo que se denominaban en los 90 un supergrupo, ¿no? Puesto que, digamos, que todos los integrantes tenéis aparte vuestros propios proyectos. ¿Cómo sois capaces de sacar tiempo para todas las bandas y a la vez que todo funcione en un engranaje perfecto?
Pues, no es, bueno, la verdad es que no seamos mucho, y lo que hacemos, bueno, es pues aprovechar cada ensayo, todo lo que podemos, aprovecharlo al 100%, porque es que si no, no hay manera. Y luego, pues bueno, pues internet y demás, pues siempre te da un poco de cobertura para poder trabajar las canciones. Lo que solemos hacer es, pues eso, aprovechar los ratos que tenemos libres de los demás proyectos en los que estamos metidos, y cuando quedamos para ensayar, pues grabar los ensayos, intentar componer lo máximo posible en ese tiempo que nos queda, y después, pues yo, por ejemplo, trajo las voces aparte, me lo voy curando, yo voy grabando unas demos respecto a lo que hemos grabado en el local, en el ensayo, y eso, pues bueno, voy pasando al resto de los compañeros de la banda, y bueno, pues vamos decidiendo, pues si mola, si no mola, si nos gusta, si no. No sé, un día de estos yo creo que igual me van a echar del grupo o algo así. Pero bueno, de momento funciona.
O sea, digamos que el proceso compositivo es un poco collage, ¿no? Por un lado tenéis lo que es el ensayo, por otro cada uno elabora sus partes, luego las ponéis en común a través de archivos, ¿no? Es un poco una mezcla, digamos, de la labor tradicional de tocar una banda junta y luego las posibilidades que ofrecen la nueva tecnología, ¿no? Digamos, de alguna forma.
Sí, es una mezcla de todo. Parte de la base de ensayar en el local, todos juntos y todos, y de ver las ideas y cómo enfocar las canciones, ¿no? Pero luego, además de eso, pues sobre todo la voz es la que la trabajamos aparte, y bueno, pues intentamos buscar una melodía idónea para la canción, y sí, hay que, bueno, esa combinación hoy en día pues es tan válida, yo creo, como cualquier otra, ¿no? Más que nada por los medios que tenemos, y bueno, antes no había otra manera que quedar todos juntos, y ahora, pues ya que no hace falta, pues nosotros lo aprovechamos.
Sí, sobre todo permite avanzar mucho más rápido, cuando también las posibilidades, lógicamente, que tiene cada banda son unas muy concretas, ¿no? Yo creo que, digamos, que democratiza la forma de trabajar el sonido, ¿no?, de las bandas, esto.
Sí, luego además de eso, nos ayuda mucho a poder ver las canciones con otra perspectiva, ¿no? Antes, si no grababas las canciones, pues bueno, era, siempre te quedas con esa sensación que tenías tú en el local a la hora de tocar los temas, de componer, y en este caso, pues ahora, ya que lo puedes grabar, y aunque sea con un micro en la mitad del local y metiéndole una voz por encima, pues por lo menos la visión es más de fuera, y la puedes aprovechar mejor y ver más clara la intención que se quiere buscar en la canción, ¿no? Y por tanto, pues todos lo escuchamos a la vez, bueno, cada uno en su casa y tal, y bueno, luego lo analizamos un poquito, entonces sí, yo creo que ayuda a democratizar un poco las decisiones respecto a las canciones.
Uh-huh. Escuchábamos antes temas también de Strong Arm of Rock. Estos días nos hemos estado empapando bien de Thriller. Son, digamos, dos trabajos que la base la tienen en la potencia y en esos ritmos absolutamente potentes, ¿no? ¿El proceso de trabajo en ambos discos varió un poco o el hecho de... tampoco varió demasiado por el hecho de estar detrás de un
sello? Sí, en general, bueno, quizá el proceso, bueno, por sistema fue bastante parecido, pero... Uh-huh. Pero bueno, sí que hubo en el primer disco fue un collage de todo. Bueno, de hecho, con el primer disco no teníamos intención ni de sacar un disco, o sea, que imagínate. Fue, pues bueno, nos juntamos ahí pues con este proyecto y bueno, dijimos, vamos a hacer 6 temas así, vamos a ver qué tal funcionan, más que nada pues para pasarlo entre colegas y bueno, para pasarlo bien, más que nada. Uh-huh. Y resultó que nos gustó bastante, pues nada, el resultado, y dijimos, bueno, pues vamos a grabar otros 4 temas. Entonces, los primeros 6 temas, bueno, en un sitio las baterías, en otro sitio las guitarras y tal, y luego ya los siguientes 4 temas los hicimos en el estudio de Kain, y bueno, yo las voces también me las grabé en 2 estudios diferentes, bueno, en donde yo trabajo y luego en otro estudio. Y nada, pues en este caso ha sido todo más en bloque, más rápido, más claro, porque hemos estado los 4 en el mismo estudio, en el mismo sitio. Sampe ha sido nuestro técnico, en este caso en Thriller, y en el primer disco pues anduve yo haciendo un poco pues eso todo, que si grabábamos, que si mezclábamos, que bueno, volviéndonos un poco locos. Y en este caso yo creo que se nota también, diría que es una de las mayores diferencias entre un disco y otro, y bueno, más que nada porque nosotros... lo vemos desde dentro, ¿no? Y nos sentimos más en bloque, más compactos, sobre todo. Uh-huh. Yo creo que esa es la diferencia.
Nosotros que tenemos este programa, que digamos que es un poco cajón desastre de todas las aficiones, ¿no? También incluido el cine, los cómics, la serie B, pues nos llama también mucho la atención ese homenaje que tenéis ahí profundo, ¿no? Por el personaje de Marion Cobretti, ¿no? Desde el propio nombre de la banda, también. En el disco debut yo creo que hay un guiño, ¿no? A ese brazo fuerte de la ley, ¿no? El brazo fuerte del rock y demás. ¿Cómo verdaderamente fue algo que surgió de la casualidad? ¿O os consideráis muy fans de ese personaje, de esa película? Una película que, curiosamente, a lo mejor...
Personaje bastardo.
Sí, sí, también.
Totalmente.
Como una de las escenas que inauguramos en el programa de hoy. ¿Es una película, un icono vuestro también de primera juventud? ¿O fue algo un poco
sí,
que
surgió? Mira, nosotros somos, sobre todo... Bueno, sí, no, diría que todos somos de los 90. Entonces nosotros las pelis y los diálogos y las letras que utilizamos en nuestras canciones son mayoritariamente pelis de los 90, de los 80, pero sobre todo de los 90, porque son pelis que hemos vivido nosotros, ¿no? Y en este caso Cobra era un personaje, Marion Cobretti en este caso era un personaje que podía reflejar muy bien la intención del grupo, porque es que es un chuleta este tío, a ver quién le para, porque si te ves la peli, bueno, es un chuleta y es un tío cañero, y bueno, pues el nombre también nos molaba mucho. Cobra como tal es muy muy sencillo, conciso y muy claro. Uh-huh. y el personaje de Marion Cobretti aún más. Entonces nada, eso fue algo muy intencionado desde el comienzo, eso de reflejar el tema de las letras, relacionada con el cine, y sobre todo porque casi siempre ha ido relacionado el cine con la música y no la música con el cine. Entonces queríamos hacer algo que fuera diferente, que fuera en este caso justo lo contrario, ¿no?
Sí, de hecho también al hilo de esta primera referencia cinematográfica quería comentaros unas cuantas más que me han llamado mucho la atención, sobre todo en este segundo trabajo en Thriller, ¿no? Como puede ser ese el tema acústico que lleva el título de Atlas, que es esa hoja curativa del Señor de los Anillos, ¿no? O, por ejemplo, otro título como es Cimmeria, ¿no? La tierra natal de Conan, o incluso una en la que tenéis incluso el versículo de Ezequiel que relataba Samuel L. Jackson antes de cargarse a los que tenía que ajusticiar en Pulp Fiction, ¿no?
25-17.
¿Cómo surgen esos títulos? Ya nos has contado que surgen de vuestra pasión por un determinado cine, por una determinada coyuntura cultural, ¿no? Pero digamos que son un poco puestos así al azar o siguen una determinada lógica dentro de vosotros.
Mira, yo creo que esto tiene por una parte una parte de friquismo total. Es que
bueno,
yo soy, en este caso, el guitarrista del grupo, es el, yo diría que es el más cinéfilo de todos, y es quien suele trabajar un poco por dónde tirar cada tema. Bueno, primero lo que intentamos hacer es escuchar las canciones, ver hacia dónde van, y respecto a eso, pues bueno, intentamos relacionarlas con algún tipo de película, algún tipo de teleserie o lo que sea. Uh-huh. Entonces, pues bueno, yo creo que tiene una lista de pelis que la hizo ya hace tiempo. Entonces, para el siguiente, yo creo que ya tiene en la recámara unas cuantas pelis y unos cuantos títulos. Y bueno, pues en este caso, algunos son al azar y otros, pues bueno, les va bien a las canciones. Por ejemplo, en el caso de Acelas fue un tema que lo creamos a última hora, fue justo antes de entrar en el estudio, que pensábamos que le podía ir bien al disco, y, uh-huh, y yo eso, pues nada, me vino diciendo que eso, que había pensado en una letra, que había escuchado eso, que había pensado en Acelas, y él pensaba que le iba perfectamente. Entonces, pues, uh-huh, pues damos rienda suelta, aquí no hay límites, aquí el que tenga una idea y más si es buena,
no hay,
la cogemos y la metemos.
Uh-huh. Sí, querría hacerte una pregunta, y es que, bueno, nosotros, como bien sabes, y ya si te parece luego después ya, nos metemos de lleno en lo que es vuestra música, lo que es vuestro trabajo, y tiene que ver con todo esto, y es que a todos los artistas que suelen, pues, pasar por aquí, por nuestro circo ambulante, el cual, pues, tratamos temas de estos que denominamos cultura friki, cultura underground, subcultura, uh-huh, cómics, videojuegos, música alternativa pero con un punto diferente, o cine de culto. Ya nos has hablado un poquito del cine, que sois aficionados, etcétera. ¿Tenéis algún otro placer culpable como los que os acabo de mencionar?
¿Otro placer, perdona?
¿Culpable tipo los cómics, videojuegos, etcétera?
Bueno, en este caso yo diría que el Thriller, por ejemplo, una de las características es la portada y bueno, todo el diseño en general del CD, que esta vez hemos tirado un poco por el camino del cómic. Bueno, el cómic, y sobre todo, pues hemos tenido a Ander Sarabia, que por cierto, tengo que mandar un saludo a todo el equipo del programa de parte suyo, porque es un tío que os suele seguir mucho. Uh-huh. y es quien ha hecho todo, bueno, es el ilustrador de Thriller en este caso, y sí que vimos, bueno, en este disco que nos gustaría tirar un poco por ahí, porque le veíamos relación, ¿no? Dentro de este submundo que has estado mencionando, pues ve, veíamos que era totalmente válido para el disco, y la verdad es que ha sido un acierto, y desde aquí le quiero mandar un saludo a Ander yo también, porque uh-huh, es un tío que se ha hecho un curro impresionante, y bueno, en el diseño también podéis ver a Ray Harryhausen, y que es el padre del stop motion, y nada, que ha sido una gozada trabajar con Ander, la verdad.
Uh-huh. Ahora volviendo más a lo que es el sonido, antes de escuchar a vuestra banda y posteriormente cuando dijeáis vosotros mismos un tema de este segundo disco de Thriller, hemos hecho un mini monográfico un poco de lo que hemos llamado metal sureño, por llamarlo de alguna forma. Hemos elegido unos nombres. Quería que me comentaras un poco lo que te parecen los nombres que hemos elegido, y también, aparte, como grandes conocedores del género y apasionados de ese sonido, entiendo que nos recomendarais otros posibles que los oyentes les puedan interesar. Hemos elegido un poco, pues, la Biblia principal, hemos puesto un tema de Down, hemos puesto un tema de Black Label Society, y aparte, uh-huh, hemos recuperado el disco de Rebel Meets Rebel, que, como sabes, uh-huh, hizo Damon Darrell con el cantante de country Devin Allan Coe. Sí. ¿Qué te parecen estas selecciones? Son...
Pues me parecen perfectas, yo creo que vais muy bien encaminados.
Sí,
totalmente. Hombre, nosotros, claro, dentro del sureño, de, digamos, bueno, no solo el metal, el rock sureño y demás, pues, uh-huh, no sé, hay grupos como Clutch, por ejemplo, que nos gusta mucho, bueno, pero ahí podríamos meter a bandas casi como, yo qué sé, ZZ Top incluso. Nosotros la verdad es que nos centramos bastante en el primer disco, sobre todo en el rock sureño, el metal sureño. Uh-huh. Pero bueno, es un estilo que, bueno, lo ampliamos más que eso, más que nada por los grupos con los que hemos vivido, que son muy noventeros, que como pueden ser, yo qué sé, Soundgarden, incluso, bueno, podría decirte Metallica, aunque estos ya tiran un poco más hacia hacia el metal y todo esto.
Uh-huh. Al pero, libro de lo que hablas, perdona, de Clutch, sí. Quería comentarte, yo que tuve la oportunidad de estar en el Askenad este año, no sé si pudiste ver a Clutch, si te bajaste a Vitoria a verlo, fue un concierto increíble.
Impresionante. Para mí, lo mejor de la escena rock, así te lo digo, claro y alto.
Sí,
para mí fue brutal.
Brutal, a las tantas de la mañana y una energía brutal. Creo que fueron después de Queens of the Stones, que estuvieron muy bien, quizá muy directos, pero lo de Clash fue tremendo.
Yo de hecho, bueno, Queens of the Stones, me pareció que el bolo estuvo muy bien, hicieron un reporte muy bueno, pero... Pero bueno, no me dijeron nada más.
Un poco frío, quizá, o demasiado... Sí, a diferencia de lo de Caius la noche anterior, que parece que era también... cuando sobre todo empezaron a sonar esos temas, que claro, que a todos nos han influido, ¿no? Por ser noventas totales. Pero lo de Josh Homme era como muy certero, demasiado como cerebral, ¿no? Como toco
sí, parecía y que venían de pasada. Bueno, paso por aquí porque he quedado que para tocar, pero me voy ya, ¿eh? Era así como muy... Sí, para mí, a mí también me lo pareció y... La verdad es que Clutch para mí fue una sorpresa porque, bueno, aparte de conocerlos hace muchísimo tiempo, para mí fue un sorpresón porque sonaron tremendos, una actitud bestial y fue una gozada. Yo la verdad es que para mí fueron sin duda los reyes de la noche.
Sí, desde luego que sí. Bueno, pues esperemos veros, por cierto, algún año también en Askena, porque yo creo que encajáis perfectamente.
Joder, nosotros encantados.
Dentro de lo que son las directrices de uno de los festivales que la verdad que más nos gusta a nosotros de todos los que se celebran por aquí. Luego, dentro de lo que es esta escena un poco que hemos llamado un poco de metal sureño y demás, sí. ¿Creéis que dentro de que es una escena pues con un claro tinte americano, ¿no? ¿Creéis que dentro de estas tierras o por Europa en general también es una escena que se va ampliando o verdaderamente es más difícil encontrar referencias tan potentes como las que podemos encontrar en Norteamérica?
Yo creo que sí que lo hay. No sé si justamente solo el sureño o en el stoner. Yo creo que cada día, por ejemplo, que es no es lo mismo, pero bueno, sí. Se acerca un poquitín, ¿no? Uh-huh. Yo creo que en ese estilo en Europa sí que lo han machacado más. Por ejemplo, grupos como The Sword y hay grupos como Dozer, así pues, por la parte de Suecia y así, que bueno, son grupos que sí que están influenciados, no quizá por el sureño, pero sí un poco por el stoner y por la música esta desértica, ¿no? El sureño concretamente, yo creo que sí que hay yo con el tiempo y con esto de Cobra y tal, he ido conociendo varios grupos, pues en el estado también, par de grupos o tres, no me acuerdo sinceramente ahora de los nombres, pero yo creo que va en auge. No sé si quizá también sea, pues por ejemplo, últimamente Downs se ha convertido en un grupo bastante popular, en ese sentido, quizá festivales como el Askena Rock también vayan impulsando ese tipo de estilos también, porque el country tampoco anda muy lejos y yo creo que cada vez hay más, pero la verdad es que no creo que todavía tengan tanta repercusión como puedan tener otro tipo de estilos de música.
Luego también hablabas acertadamente de otras influencias o de otros gustos que todos tenemos y también estamos marcados por ese estigma que nos encanta, que es el grunge y todos esos 90 absolutamente downer donde íbamos todos mirando el suelo, ¿no? Y yo creo que justo
me ha encantado,
íbamos todos ahí mirando para abajo un poco para ver si nos levantábamos en algún momento. La acústica con la que suena hacerlas concretamente a mí me ha recordado, por ejemplo, el espíritu de los Stone Temple Pilots del core, de más acústico del principio o cosas por el estilo. Y no sé si es otra senda también por la que penséis un poco navegar más en un futuro, aunque ya estáis influidos por alguna de esas bandas. Y aparte, si también quería preguntaros, como siempre intentamos preguntar en este sentido, ¿echáis de menos ese espíritu en la música actual, ese espíritu del que hablábamos?
La verdad es que yo creo que, bueno, por lo que hemos vivido estamos directamente influenciados en cuanto a estilo y a influencias y a la manera de tocar. Entonces, en el caso concreto de Acelas, siendo un tema muy, no sé, yo también, a mí me recuerda mucho al estilo noventero. Pero bueno, no sé cómo decirlo. Nosotros es que lo tenemos muy dentro. Yo siempre que hablo con David y con Josu, por ejemplo, ¿sí? es algo que tenemos muy metido y la conexión entre nosotros es, en ese caso, muy, muy sencilla. Y vemos las cosas bastante bastante rápido y llegamos a un fin bastante, de una manera rapidísima.
Sí, vamos, que es, yo creo que todas esas bandas, ahora que parece que hay un resurgir de algunas, sobre todo parece que Soundgarden ahora...
Sí, sí, vuelven, ya habéis pedido algún vídeo y...
Sí, los podamos ver, por el otro día se juntaron incluso, digamos, Temple of the Dog al completo y había algunos vídeos por ahí y demás.
Sí, sí.
Yo creo que ahora es momento de, sin duda, de reivindicar todo ese sonido, como bien decíais. Luego, de cara un poco a lo que puede venir por delante, yo creo que este segundo disco, Thriller, ¿no? Un disco muy potente también, muy, muy bien enfocado y con más heterogeneidad quizá que el primero. De cara, sé que es pronto todavía de hablar de futuros trabajos, futuros movimientos, ¿creéis que modificaréis planteamientos? ¿Tendréis a afianzar aún más vuestro sonido? ¿Cuál es un poco la tónica que vais sintiendo a la hora de ir plasmando vuestra música?
Bueno, por un lado diría que lo que nos hace falta es más tiempo para ensayar. Empezando desde ahí, sí, porque siempre comentamos que, bueno, los dos discos han sido bastante arrepentidos y bastante... se han hecho en poco tiempo, más que nada compositivamente. Entonces, siempre echamos de menos un poquito el pasar más tiempo juntos para darle incluso a una vuelta de tuerca más a las canciones, que no sé si es mejor o peor, pero bueno, sí nos gustaría tener esa sensación de pasar más tiempo, ¿no? Por ejemplo, con Ekain, no sé cuántos ensayos haríamos juntos. No sé ni si llegamos a 10 ensayos en su día. Entonces, siempre comentamos, como nos den un mes, como tengamos un mes para componer, entonces, nos vamos a salir.
Ojalá os pudiera inspirar en plan Pearl Jam con el Versus ahí a una cabaña, ¿no? Entonces,
joder, sería, ese pico sería la hostia, la verdad.
Es que la verdad es una pena, creo yo, no sé cómo lo ves tú como artista, como músico, que en esta sociedad en la que vivimos tan precaria en todos los sentidos, no podamos disponer de todo el tiempo y de todo el desarrollo y potencial que podemos tener y de las posibilidades para hacerlo, ¿no?
Solamente lo hace la gente que tiene los medios para ello, ¿no?
Sí, mira, en nuestro caso, bueno, nosotros estamos muy 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 condicionados por los demás compromisos que tenemos, pero si tuviéramos, yo siempre les digo, mira, si tuviéramos un sitio y tiempo para pasar, no sé, el tiempo que sea, una temporada los cuatro juntos y poder apostar por esto y tirar millas y carretera, yo lo haría mañana mismo y nos lo pasaríamos seguro que, además de bien, yo creo que conseguiríamos muchas más cosas, pero tampoco pretendemos conseguir nada, más que en principio tocar, disfrutar de esto, aprovechar todos los ratos que tenemos para poder tocar. Y de momento va así y nos va bien. Estamos contentos con lo que tenemos porque la verdad no es un grupo que en principio no tiene ninguna pretensión, digamos, de ser un no sé qué, pero estamos teniendo más de lo que esperábamos. Entonces, en ese sentido, estamos incluso sorprendidos. El primer disco, por ejemplo, pensábamos que eso se iba a quedar, pues que lo iban a escuchar cuatro colegas y nada más. Y al final, pues... fue algo más que eso, tampoco fue la hostia, pero fue más que eso. Y bueno, ya cuando recibes más de lo que esperas, pues todo va mejor y todos contentos y más a gusto.
Vaya, compartimos algo común en la parada de los monstruos.
Ay, ay.
Con ese espíritu.
Eso, es que no hay otra. Y claro, cuando las cosas se hacen con cariño, con ganas, al final yo creo que eso se nota, aunque sea para cuatro gatos, pero bueno. Lo que vale es eso, ponerle cariño, ponerle ganas, esfuerzo, y con ese espíritu yo creo que se puede llegar muchísimo más lejos incluso.
Por supuesto, porque sobre todo en ese espíritu creo que hay parte de lo que es incorruptible, ¿no? Digamos que es hacer las cosas como uno quiere y no como a uno le indican.
Sí, eso es como, no sé, por ejemplo podemos hablar de Down, y Down, el primer disco que sacó en el 95, pues bueno, lo sacaron, eran cuatro colegas y... sacaron el disco y fue mucho más de lo que esperaban ellos mismos, ¿no? Y míralos ahora, ¿no? Dónde están, sí, y cómo andan girando por todo el mundo y todo.
Sin duda.
Hombre,
sin duda.
Yo llego a eso, vamos, firmo ahora, ¿eh? Pero vale. Pero de momento me quedo con lo que tengo, que tampoco está mal.
Hablabas de tocar y de posibilidades. No sé si nos puedes comentar así algunos conciertos que tengáis en ciernes, fechas y demás.
Sí, bueno, estamos ahora cerrando, pues ya, nosotros le llamamos al segundo round de conciertos, porque el primero terminamos en julio y ahora, pues nada, David está con Berrichara aquí en Los Ángeles grabando el nuevo disco. Uh-huh. Y bueno, entre una cosa y otra, pues no empezaremos a tocar hasta finales de octubre. Uh-huh. Y sí, finales de octubre, principios de noviembre. Y andaremos, bueno, en principio tenemos intenciones de rular por todo el estado. Tenemos en Bilbao un concierto, bueno, aquí por Euskal Herria tenemos un par de conciertos o tres, pero la intención es poder rular todo lo que podamos, carretera, todo lo que se pueda. Y eso, pues si podemos ir hacia Cataluña y volveremos a ir, porque ya estuvimos, nos encantaría bajar a Madrid también por allí.
Muy bien.
Incluso desde Andalucía nos han llamado también para tocar en un par de sitios y intentaremos eso, hacer kilómetros todo lo que podamos hasta que se pueda, que más o menos será hasta febrero, por ahí, porque ya David empezará ya con Berrichara, y a no ser que pase algo muy gordo y tengamos que seguir en la carretera.
Tengáis que iros con Down, luego lo mismo.
Joder, pues nada, pues vamos.
¿A dónde hay que ir, no?
A donde haya que ir, sí.
Harris, no sé si eras muy amante de la lucha libre, de la WWF de los años 90.
Hombre, a las 11 de la mañana, 10 y media, 11,
vamos,
empezaba el
todo.
Programa, ¿no? Sí, ya me lo he hecho un payo también.
Entonces, como estamos hablando del round o de segundo round, sí. Yo te propongo que seis protagonistas de una primera Royal Rumble, en la cual pues estéis inmersos, pues como decías, ¿no? Con Down, con quien haga falta, en sitios como, por ejemplo, la Azquena, quién sabe, ¿no? En el futuro.
Sería, ya te digo, no, hombre, nosotros siempre comentamos que nos encantaría tocar y yo qué sé, ojalá nos escuche alguien para poder ir allí a tocar, ¿no? Sería impresionante. Además,
sí,
viendo algunos carteles, bueno, viendo el cartel de este año también, pues eso, ves que bueno, que sí, que en un momento dado puedes tener cabida.
Sí, yo,
¿no?
Mira, yo allí, Haritz, algún año he visto a Kuraya, por ejemplo,
sí,
o
sí.
He visto a Viaje a 800, o he visto, yo qué sé, o sea, un montón de bandas que podrían ser afines a vuestro sonido, por lo tanto yo creo que sería algo además fenomenal, porque además el cartel de la Azquena, lo bueno, salvo un año que quizá tuvieron un poco más de bajón, un año ahí que hubo que no se sabía muy bien hacia dónde iba, que mezclaban ahí a Two Gallants con Tool y con...
Sí, fue un poco extraño, esa edición fue un poco extraña.
Sí, pero por lo demás yo creo que sin duda, a nosotros desde luego siempre hablamos muy bien de ese festival, porque es el que más nos gusta. Además, el hecho de que no se solapen los conciertos es otro acierto absoluto, eso está claro.
Sí, totalmente, porque te puede coincidir que toquen dos bandas que te molen a la misma hora y es una putada.
Sí.
Entonces, en ese caso es una gozada, y yo creo que cada vez van a más. Este año también ha habido mucha más gente que otros años, que otras ediciones. Creo que ha sido la edición que más gente ha habido y
sí.
Yo creo que en cuanto al cartel y todo, están acertando cada vez más.
Muy bien, Haris, pues nada más, desearos lo mejor a Cobra, y antes de despediros, queríamos pedirte en este caso a ti, que lo que siempre pedimos a nuestros invitados, que fueras tú mismo el que eligiera el tema que quieres que suene de Thriller, el tema más especial para ti, no a lo mejor el más sobado del disco, sino el que es para ti más especial, o que crees que debiera sonar por algún motivo en concreto, para que todos nuestros oyentes puedan empaparse más de vuestro sonido.
Vale, pues voy a elegir Cimeria, que es un tema que, bueno, salió, pues fue de las últimas canciones que compusimos, y para mí es un tema especial, no sé, por la rítmica que tiene, por la caña que tiene, la potencia, y creo que es uno de los temas, quizá de los, no voy a decir el más macarra, pero de los más macarras del disco.
El más Cobra, el más Marion Cobretti, ¿no? De todos.
Puede ser, ese Cobretti.
Pues lo vamos a escuchar por Chrome, ¿no?
Eso es, por Chrome y por todos sus compañeros.
Pues totalmente. Ha sido un placer tenerte con nosotros, os deseamos lo mejor, y si bajáis por aquí, no dudéis que nos veréis ahí entre el público dándolo todo.
Eso espero, nada, gracias a vosotros y nos vemos en el camino.
Muchas gracias. Bueno,
muchas gracias, tío.
Hasta luego.
and every man under my command owes me 100 Nazi scalps.
Un minuto caliente, amiguitos, es el disco One Hot Minute de los Red Hot Chili Peppers, que nos sirve para abrir esta nueva sección que nos va a descubrir y nos va a contar un poquito para todos que aquellos que os acabéis de incorporar nuestro compañero Travis. Cuéntanos.
Pues sí, damos la bienvenida a la sección de Malditos Bastardos. Y bueno, va a ser una sección abierta completamente. No solamente voy a ser yo desde mi taxi que me la cuente, sino cualquier colaborador, lógicamente, de la parada podrá entrar en cualquier asiento de este taxi mugriento.
Por cierto, damos también desde aquí un fuerte abrazo a nuestros rizos de Van Online, del cual no puede estar con nosotros.
Eso es, que se ha currado esa gran entradilla, que era, como bien habéis visto, la banda sonora, un fragmentito de la banda sonora de Malditos Bastardos, con la arenga de Brad Pitt, ¿no?, que le da a esos Malditos Bastardos. Y bueno, pues como decíamos al principio del programa, en tu diagnóstico, y hemos explicado también en el sumario, la sección de Malditos Bastardos va a recuperar, a rescatar discos que la crítica no supo valorar en su justa medida y que son grandes discos de bandas consagradas en mayor o menor medida y que, sin embargo, pues han sido olvidados, cuando son unos discos en los que se pueden encontrar grandes joyas, y más a día de hoy, donde gracias a las posibilidades de internet y demás, la música la tenemos mucho más cerca. El disco con el que hemos elegido iniciar esta sección, y del cual yo mismo, como has podido ver, me he traído la propia camiseta del One Hot Minute, todavía raída, con el hada ahí en el logotipo de los Red Hot Chili Peppers, es One Hot Minute. Digamos, un disco del que jamás nadie se acuerda dentro de la carrera, de la dilatadísima carrera de Red Hot Chili Peppers, una carrera que para muchos he llegado a escuchar en alguna gente de Uñas de Porcelana, que son las pibitas de los Fernando Alonso y de los gorreros que van a los conciertos de ahora de Red Hot Chili Peppers, que piensan que la discografía empieza con Californication. Yo he llegado a oír incluso cuestiones a ese nivel, ¿no? Y bueno, pues qué decir, ¿no? Está clarísimo que
una herida mortal,
la,
¿no?,
gran eclosión, sin duda, de esta banda fue a través de Blue Sugar Sex Magik en los 90 y de Give It Away, sobre todo, y Under the Bridge. Anteriormente tenían una gran cantidad de discazos, como el propio Mother's Milk, o sobre todo desde el Amplit Move o Party Plan en adelante, ¿no? Yo creo que el sonido también que facilitó John Frusciante era un sonido muy típico, sin contar, por supuesto, con esa valía de Chad Smith a la batería y el bajo de Flea, ¿no? Y bueno, fruto de lo cual, de ese sonido tan, digamos, sólido que creó la banda, sobre todo con Blue Sugar Sex Magik, al salir de la banda con todos esos problemas que tenía con la droga y demás, John Frusciante, hizo que la entrada de Dave Navarro, el insigne guitarrista de Jane's Addiction, antes de dar también sus patinazos con discos en solitario, con aventuras dentro del mundo del porno incluso, pues le dio un toque más salvaje, más rockero, más agresivo a un disco como One Hot Minute. Quizá no tenía el mismo feeling que las canciones que destilaban esa manera de hacer punteos de John Frusciante, pero sí que tenían una envergadura muy grande en One Hot Minute, un disco rotundo, un disco también muy heterogéneo, donde podríamos encontrar temas marca de la casa, como con el que hemos dado la bienvenida a One Hot Minute, de ese One Big Map, las típicas baladas también de gran calidad, como podría ser My Friend, que sigue siendo, digamos, un clásico dentro de esa banda sonora de red social que hacen ahora los Red Hot Chili Peppers, o canciones mucho más sentidas como Tearjerker. También teníamos ese funk absolutamente marca de la casa en temas como Walkabout o en la propia One Hot Minute, un tema también muy marcado por lo que era el sonido de ese funk metal que ellos popularizaron en su época junto a bandas como Faith No More e incluso Fishbone, ¿no? Y bueno, pues también había temas muy duros como Deep Kick, o como el tema que hemos elegido posteriormente para reivindicar este disco por encima de todos, con un vídeo muy noventero. No olvidemos que este disco es de plena década, del año 95, como es la canción de Warped, un tema sucio, un tema con una imagen también muy noventera, muy muy gruesa, muy muy de colores y de ocres, siguiendo un poco las texturas de los vídeos de la época, ¿no? Como podría ser el vídeo que posteriormente hicieron Metallica con Anti Sleep, o el vídeo de Ballet with Butterfly Wings de Smashing Pumpkins.
Sí, yo creo, recuerdo este disco con mucha nostalgia, ya que, no sé si, bueno, también ejerciendo una vez más el lloro del que acabo de cumplir años, amiguitos, 35 ni más ni menos, es cuando en ese año 1995, pues se acuerda uno de la época en la cual aparte de ese proyecto paralelo a la Parada Monstruos, que es Dale al Rec, pues no solo grababa música, de por ejemplo, de la radio, como hago ese homenaje en este programa, sino también grababa música de vídeos musicales, tal y como tú acabas de decir. Y muchos de nosotros grabábamos, y hay más de un vídeo de este disco cayó, ¿no?
Sí, exactamente. Digamos que vídeos de la época junto a este. Otro vídeo muy popular de una de las canciones también más reivindicadas todavía de la banda, como es Aeroplane, que era un disco en el que salían brutal. Muchas señoritas vestidas de azafatas con colores dorados, se tiraban en una piscina y demás. Un tema también con un bajo muy vacilón. Y luego teníamos la balada que hablábamos de My Friends, que también tuvo un vídeo, creo recordar, en tono sepia y demás. Una canción muy bella. También había una forma de hacer medios tiempos en los Red Hot Chili Peppers que también han perdido totalmente. Y sobre todo, si te fijas en el listado de canciones que tiene One Hot Minute, es un disco, como decía anteriormente, de una variedad insultante, ¿no? Digamos que no se ciñe a un estilo concreto. Y ahora, además, también hemos querido reivindicarlo un poco por ahora la salida de I'm With You, lo último de Red Hot Chili Peppers. Que la verdad es que me esperaba algo todavía muchísimo peor después de la salida de nuevo de John Frusciante y de la entrada de un mercenario a la guitarra y demás. Me esperaba un disco ya verdaderamente defenestrado después del rotundo fracaso que fue sobre todo Stadium Arcadium, ¿no? Y bueno, es un disco que, como lo escuché en plan de lo escucho para fundirlo, pues no me pareció tan malo, dentro de que evidentemente ahora ya no se le puede pedir peras al olmo, ni muchísimo menos. Y bueno, pues todavía se encuentra algún tema, sobre todo hay una recuperación en el tema de bajos, en el tema de estructuras de ritmos interesantes, pero donde digamos que, bueno, pues a nivel
de
guitarra,
¿no?
Sí, bueno, es una banda que ahora mismo yo creo que ya, de todas formas, yo creo que es una banda consolidada en la medida en la cual cada uno hace lo que quiere y, por ejemplo, si les apetece, pues se tocan un disco los que quieran con los más vuelta o se van de fiesta con quien quieran, porque tienen un estatus que les permite moverse con mucha versatilidad. Así que, pues, todo un disco a redescubrir o incluso a descubrir para aquellos que sean fan de Red Hot Chili Peppers y nunca hayan querido darle su merecida cancha a One Hot Minute, ¿no? El tema que hemos elegido, si te parece, vamos a escuchar
ahora, escucharlo.
El que abre el disco, es Warped, un tema que rompe profundamente, una canción desquiciada, enérgica, trepidante y que, bueno, que luego tiene un cambio hacia el final del último minuto también, de introspección y demás. Y yo creo que es un tema de tal histrionismo que dejó desprevenidos a todos, a tanto los fans de toda la vida como a los que querían unirse a un carro que no supieron entender y que sin duda reivindicamos desde aquí con este One Hot Minute y con esta canción como es Warped.
Bueno, amiguitos, pues aquellos que os acabéis de incorporar, vamos a conocer en esta nueva sección Malditos Bastardos un disco y como muestra de ello, de como ejemplificando este trabajo, vamos a escuchar el tema que nos presentaba Travis y que abre el disco, se titula Warped. Yeah. Bueno, amiguitos, una vez más tenemos con todos nosotros, es un placer, a nuestro taxista favorito, después de, como decíamos, todo el verano, para hacer un análisis también de España y de todo lo que habrá sucedido este verano. Muchos de vosotros os preguntaréis esa lista FIBE, ¿qué es lo que tiene preparado nuestro querido taxista favorito?
Bueno, es que la última lista ProMusicae, desde luego, lo que más nos llama la atención y de lo que más eco nos queríamos hacer es de esa epidemia. Que este verano se ha extendido como una auténtica enfermedad por toda la geografía nacional.
Como una gripea, ¿no?
Que ha sido esa epidemia Pitbull, ¿no? Ese gran personaje absolutamente, digamos, bajuno, ¿no? O sea, podría aparecer en cualquier, aparcamiento.
De morro chato, ¿no?
En cualquier aparcamiento, efectivamente.
Con los huevos bien salidos.
Bien subidos, ¿no? Porque un perro, los perros buenos tienen el escroto bien subido.
Efectivamente.
Bien subido, siempre es un escroto pegado. ¿No te has fijado, por ejemplo, en las películas porno? Muchas bolsas escrotales se pegan extraordinariamente al pene y nunca cuelgan.
Efectivamente.
¿Y a qué puede deberse eso? ¿A la pitbull manía?
Yo creo que es por la pitbull manía.
A pitbull manía, yo creo que puede ir también por esos derroteros. Y bueno, como te comentaba, Pitbull puede ser un personaje sacado de cualquier extrarradio o de cualquier garaje de after, absolutamente donde callejeros iban a rodar sobre el tráfico de alijos, ¿no?
Ajá.
Esa chaquetita, esa gafa negra, ¿no? Ese perfecto rapado, ¿no?
Ajá.
Absolutamente peligroso, ¿no? Y esa enfermedad, pues, digamos,
tómala casi todos, ¿no?
A prácticamente a todos los importantes de la lista,
pim pam,
les ha influido, ¿no? Digamos que hemos encontrado distintos afectados y queremos hacer también pues un repaso de esos afectados, de los principales enfermos, ¿no?
Cuéntanos.
Pues bueno,
es como una enfermedad zombie, ¿no? Es como la zombificación de la música.
Sí, absolutamente. Es una manera de dedicarlo a ese toque un poco canallesco, ¿no? Mezclado con, como lo que decíamos antes, ¿no? Con esos eyeliner imposibles, esos moños canis, homenaje a Amy Winehouse.
Bueno, yo más que eyeliner diría downliner, pero bueno.
Downliner, ¿no? Bueno, pues el rollo pestaña postiza, cuidado, ¿eh? También ahí hay mucho universo, y aparte del rímel de los chinos, de pegotón.
Total.
Cuidado con todo eso, ¿eh? En el 71, para empezar por abajo, tenemos a uno de los primeros afectados con una canción que todos hemos cantado, ¿no? Ese Baby I Like It, con la colaboración de Pitbull, y que fue la enfermedad principal que le afectó a Enrique Iglesias también. Ahí tenía Euphoria como disco. ¿Te acuerdas, no? De Baby I Like It.
Total.
Temazo totalmente en TV. Y bueno, pues creo que todo empezó porque se le gangrenó el lunar que tiene aquí al lado de la boca Enrique Iglesias desde que tuvo la pitbull manía, y se ha convertido ahora en un auténtico, en un monstruo de Innsmouth totalmente. Podemos hablar absolutamente de una enfermedad lovecraftiana, digamos, en el caso de
su mundo Iglesias. Total.
Totalmente. Otra afectada más arriba en la lista fue una mujer que tenía todos los visos para ser carne de cañón de Pitbull, ¿no? De este auténtico maromo siglo XXI. También lleva raya inglesa en el pantalón, si te has fijado mientras baila. Lleva la raya inglesa perfecta.
Total.
¿Tú eres de...?
Yo soy más de...
¿Planchar con raya inglesa el pantalón?
Yo soy más bien de que me planchen.
De que te planchen, ¿no? Tenías pinta, ¿no? Pero con la camiseta llevas del FIP esta del astronauta, cabrón, que la tienes. Ya va llevando el rollito este cuando mola, cuando va llevando bolillas.
Efectivamente, que es cuando empiezan a molar. De
bolillas
verdad.
De estas. Que con eso se podía jugar. ¿Tú no te acuerdas? ¿Tú de pequeño no has jugado a los dardos, que en vez de ser dardos eran bolas que tenían... Que tenían, ¿cómo se llama?
Plan corchopan, en plan...
Pero ¿cómo se llama lo que te esto que te engancha? Cuando tú tiras algo y se queda pegado, como tirábamos las espigas las espigas de cereal que se le quedaba a la gente en la espalda. ¿Cómo se llama lo que se pega?
El fieltro este, ¿no?
Sí, pues eso, como para jugar con las bolas estas, que eran pues los que no teníamos todavía edad o nuestra mente maquiavélica no nos permitía jugar con dardos de punta de acero, porque acuérdate que nos hemos bajado dardos, shurikens y de todo a la calle. Incluso que shurikens quedaban con un libro de aprender a ser ninja. Yo todavía tengo por ahí uno que te daban de estos en el TP, que te venían algunos anuncios hágase ninja y tal y cual. Yo encargué uno por correo, de esto que tenías también los prismáticos para ver desnuda a la gente, todas estas maravillas, ¿no? Del mundo.
El Whisper XL, por ejemplo.
Todo eso, ahora ha denigrado, pero es que los prismáticos para ver a través de los de las paredes o las gafas que veías desnuda a la gente, eso me parece tremendo. Y yo creo que el poder de la sugestión y de la fantasía eran otros tiempos, los felices 80. Boyer, ¿no? Era el momento Boyer, yo creo.
Sí, efectivamente.
Era otra historia. Bueno, pues Jennifer López con Love, otra auténtica enferma, ¿no? Esperamos que su pandero continúe reinando, continúe siendo la elipse más importante que exista después de la que pudimos ver en Ágora, alrededor del Sol. Y bueno, pues en el 16 el propio Pitbull reina, en su Planet Pit.
Ajá.
¿Tú te meterías en ese pit, en el pit de Pitbull?
No, yo creo que más bien tengo mi propio pit.
¿Tu propio pit? ¿El cockpit? ¿Te acuerdas del cockpit?
El cockpit, tú lo has dicho.
Eso era tremendo. Bueno, luego una antigua afectada también que queremos rememorar, y de hecho luego posteriormente va a ser de la que elijamos un tema, los muslos más importantes después de los de José María Vaquero cuando estaba en el Fútbol Club Barcelona, Beyoncé, una antigua afectada que la tenemos reinando en el 4. Y bueno, un auténtico ídolo en el 1, ajeno a todo este tipo de zarandajas y zozobras de enfermedades pitbullianas, es Pablo Alborán. Que continúa
de nuevo.
En el 1 de España, sí. Es.
¿También es este, se relaciona con la pitbull manía?
No, este no. Este ya te he dicho anteriormente que está totalmente inmune. Y bueno, si te parece, como representante de la enfermedad y ya recuperada, y parece ser que volviendo a sus directrices habituales, vamos a escuchar un tema de Beyoncé, que es la escuela de la vida, tío. Tal y como todos nos hemos criado en ella, ¿no? Schooling life, ¿no? Lo bueno, más duro de todo.
Yo la verdad que a Beyoncé Knowles la respeto muchísimo.
Hombre, es que
pero sobre todo
un pibón así.
Efectivamente.
Ha sido un comentario del Doctor Cabezas. ¿Te acuerdas cómo se echa de menos a los polemistas tipo el Doctor Cabezas? Eso era como yo recuerdo una vez comentar que no tenía el pito muy grande en una tertulia de Telecinco, pero que había que saber manejarlo, que lo importante era manejarlo.
Sin lugar a dudas, recordarás aquellas tertulias que habían programas de los late night primerizos.
Sí, es que el Doctor Cabeza, ¿cómo se ha olvidado el Doctor Cabeza? Dios mío. Pues bueno, esperemos
Tutti Frutti,
que Beyoncé haga alguna colaboración con el Doctor Cabeza. Vamos a escuchar de momento Schooling Life, si te parece.
That didn't turn out exactly how your mom and dad wanted you to be. This is 40 something. Well, raise up your glass and laugh like a mother. This is 40 something. Hell, you're halfway there, baby. Take it to the head. Mom and dad try to hide the world. Said the world's just too big for a little girl. Anyway.
Recordarte, Travis, que era velcro, que no me he acordado después por el famoso chiste que decían que tienes más peligro que Piblas en una cama de velcro. Pero bueno, el velcro no sé si tendrá, pero desde luego muchos de los personajes de algunos de los vídeos y de la imaginería de una banda como Primus es también los muñecos, y nos metemos ya de lleno en la recta final del programa, Travis.
Eso es, en el bloque de novedades, las cuales inauguramos con Primus, un regreso por todo lo alto, 12 años después, en un estado de forma envidiable, como pudiéramos apreciar en el Askena, como hablábamos antes con Haritz. Brutal el concierto de Primus también por esos lares, con su particular imaginería, su puesta en escena absolutamente surrealista, imaginativa. Y bueno, Green Naugahyde, el nuevo disco, no presenta demasiadas novedades, lo cual en el caso de Primus es una garantía de discazo, puesto que ellos mismos son lo suficientemente novedosos y lo suficientemente enrevesados y a la vez ricos en formas como para que cada canción sea un mundo propio. Ese fan rock ácido que destilan vuelve a estar presente, y bueno, no vamos a decir que sea la obra maestra que pueden ser discos como Frizzly Fry o el Pork Soda, pero sí está en uno de los grandes momentos actualmente Primus. Otra banda muy a reivindicar, otra banda que recupera una forma de hacer música como era en los 90, donde el riesgo, la rareza y a la vez la solvencia musical y el hacer himnos auténticos, aunque fueran extraños, como puede ser canciones como My Name is Matt, por ejemplo, o como la de Wynonna's, que era otro temazo increíble, cuyo vídeo hemos podido apreciar muchas veces. Pues, qué decir, que son grupos necesarios, como me gusta decir a mí.
Aunque nos adelantamos en su momento hace ya tiempo, no sé si fue en 2007 o 2008, me parece que fue 2007, cuando hicimos ese homenaje a esa cruzada por los 90, como recordarás, que nos despedíamos todos los programas con un tema de una banda de los 90. Ahora mismo parece ser que ya sí se está, lo que anticipamos de una manera casual. En su momento lo decimos simplemente porque nos consideramos hijos de esa década, evidentemente por la época en la cual nos criamos, empezamos a descubrir la música. Sí se, en cierto modo, se está viendo el último año, ¿no?, una reminiscencia noventera.
Y a mí me gustaría que fuera mucho más de lo que es realmente. Vuelven muchos grupos de los 90, pero no se hace el suficiente eco. Finalmente, ya después de que parece que las décadas pasados 10 años es cuando vuelven a reivindicarse, después de que la década pasada parece que va a ser fue de hecho una reivindicación de los 80, los 80 por un lado, los 80 por otro, no se iban de ninguna forma. Parecía, todavía es muy pronto, que en esta nueva iban a llegar los 90, pero al final no. Al final los 90 es una década maldita en sí misma, la primera década en la que se enfrentan y colapsan el mundo de la imaginería de los 80, de un poco, digamos, esa fantasía, esa forma ingenua de ver las cosas, y donde empieza a llegar la decepción, y luego posteriormente llega todo el universo vacuo que lo suponen todas estas autopistas de la incomunicación, que son todas estas.
Sí, es el choque, ¿no?, con la tradición.
Todo eso, toda esa mezcla de componentes, es un poco la parte teórica del programa. Cuando estos esquemas los hago cuando aparco por la noche en Brooklyn.
Yo creo que
tengo
no,
este tipo de...
no es tanta teoría como imaginería personal, tío. Yo creo que lo que estás diciendo es algo muy muy lógico, muy acorde con tu propia idiosincrasia.
Somos una década muy concreta. Las personas que rondamos los 30 y tantos, hemos tenido un choque dentro de nosotros que aunaba parte de los 80. Joder, que todavía hemos disfrutado con los Goonies tirando una dentadura con un muelle para agarrarse en un agujero, y a la vez somos los únicos que podemos descargarnos una aplicación desde una app de un teléfono. Juntamos todo. Entonces, y juntamos también el regusto amargo de esos 90, de las frustraciones, de cuando el mundo se va viniendo para abajo en todos los sentidos, en realizaciones personales, en realizaciones laborales, profesionales y de todo tipo. Entonces, tenemos tal mezcla, o sea, Fujur se mezcla con la cola del INEM, que podría ser la propia cola de Fujur a veces de lo larga que es. Entonces, claro, todo eso supone una explosión en nuestra cabeza que solo la pueden explicar imaginarías brutales como la de Les Claypool al frente
como de Primus, efectivamente, es lo que te iba a decir. Yo creo que se resume ahí todo, ¿no?
Exactamente, y se resume en una canción, mira, además qué título, Tragedy's Coming.
La tragedia está viniendo.
Está llegando, vamos a escuchar ese tema, si te parece.
Go out in a ball game, cause
Pues bien, amiguitos, estamos escuchando una de las bandas favoritas de muchos de los que formamos parte de este circo ambulante. Yo me atrevería a decir que M83 es la última gran banda dentro de este estilo alegórico, que a lo mejor están mal las comparaciones, pero aquellos que nos gusta un estilo así como tipo mesiánico, ¿no? Como puedan dejarnos bandas como, vuelvo a decir, que las comparaciones son odiosas, como son Arcade Fire, como son a lo mejor en sus mejores tiempos los U2 más épicos, pues a lo mejor los que nos gusta de sonidos más como más progresivos, más épicos, pues yo creo que la última gran banda en este sentido ha sido M83, aunque lleva unos cuantos largos años de recorrido, y vamos a hablar como novedad de su último trabajo, si te parece, otra vez.
Eso es. Bueno, justo lo que comentabas viene bastante al hilo, porque el último disco que ha sacado Anthony González liderando M83, es un proyecto suyo realmente, Hurry Up, We're Dreaming, un disco doble. Ya el hecho de que sea doble el disco habla un poco de la ampulosidad del proyecto. Es un disco que recupera mucho también la épica, es un disco muy épico, donde ese dream pop hinchado con ciertas reminiscencias de shoegaze también, pues vamos, campa a sus anchas, ¿no? Lo que pasa que ciertamente después de haberlo escuchado queda la sensación de que los esquemas son muy reiterativos y que los cortes, digamos, más recogidos, instrumentales cortos, se suceden posteriormente canciones de exaltación. Y es todo el rato ese bucle del cual nos sale el disco. Yo creo que es un disco también reacción al anterior, que era un disco increíble, el de Saturday Youth, que sin embargo, muy posiblemente a la audiencia más shoegazing o más anterior de los primeros trabajos, no le gustó tanto y ahora ha reaccionado, digamos, un poco alejándose. Ajá. De esa sonoridad, digamos, un poco más vocal, o de esos temas un poco que también tenían ciertos toques incluso newordianos, ¿no? Como en Graveyard Girl, o esas canciones que tenían un techno totalmente progresivo, como hablabas tú, y de desarrollos como era Colors, o incluso grandes temas de ambient. Esa heterogeneidad se ha perdido y se ha basado en un disco que es un, digamos, un compendio de canciones que forman un bloque homogéneo del cual en ningún momento el oyente parece librarse del todo. De todas formas, habrá que darle alguna escucha que otra más, pero de momento Midnight City, la canción que también estrenamos en agosto, no, a mí personalmente tampoco me convence del todo. Estuvo sonando mucho en esos tránsitos a través de lo que era Central Park y demás en la noche. Ajá. De verano en el taxi, pero no acababa de cuajar ni cuando llevaba a diputados, ni cuando llevaba a prostitutas, ni cuando llevaba a taúres.
Uh-huh. Zurdos.
Alguno era zurdo, otro era manco, a otro le faltaba dos falanges como a Jesse James y a otro dos dedos como al Caballero de la Cebolla.
Efectivamente, amiguitos. Pues nada, si te parece vamos a escuchar un disco extraído de este trabajo, ¿no?
Sí, vamos a escuchar un tema que lleva por título Reunion, un tema quizá de los que más estructura de canción al uso de banda tiene. Vamos a escuchar Reunion, una de las mejores canciones de Hurry Up, We're Dreaming.
Oh, solemnemente defender el bien y luchar contra la injusticia y la maldad.
I feel so good, I feel so numb, yeah.
Bueno, amiguitos, desgraciadamente ya nos tenemos que ir. Ha sido un tremendísimo placer en este segundo programa de la nueva temporada, el primero de la sección de ruido junto a nuestro taxista favorito, Travis. Un placer una vez más.
Bueno, un gran placer de nuevo disfrutar con toda nuestra audiencia y contigo de toda esta música que nos invade los poros.
Efectivamente, nos vamos a despedir con la tercera y última novedad. No sin antes recordaros que la semana que viene estarán con todos nosotros, como todos los terceros fines de semana de mes, de 5 a 7 de la tarde, Boron y Fire en la sección dedicada al mundo del videojuego. Press Star, también tendremos la visita de un invitado amigo del programa, que también le recordaréis por aquel especial que hicimos sobre la Neo Geo, como es Miguel Ángel Barquero, estará la semana que viene. Un placer, Travis.
Pues un placer también para mí estar aquí con todos vosotros. Y bueno, la novedad con la que nos vamos a despedir es otros míticos totales que siempre los llevan en el corazón por las canciones que incluyeron en la banda sonora de la originaria Tron, que daban toda la vida y que bueno, incluso fueron rescatados en la de Tron Legacy. Estamos hablando de Journey, esas canciones, esos himnos absolutamente al viento que nos elevaban mientras nos comíamos el bollicao dejando la bola de azúcar de en medio fuera. Y han vuelto con Eclipse. Dentro de que ellos siempre serán considerados como la banda más karaokeana que pueda existir y digamos un poco en entredicho dentro de sus apoyos a determinadas marcas comerciales para desarrollar su ese, digamos casi aor, ¿no? Pero mezclado con esos toques progresivos, pues ahora han vuelto con este disco Eclipse. Por supuesto ya no está con ellos, acabaron a malas en la reunión de los 90 Steve Perry, su legendario vocalista. Y está un filipino que lleva el nombre de fichaje del Logroñés, Arnel Pineda, tío.
Total, amiguito, se llama filipino, como un bollo, un gran bollo. Total, ya que hablabas de bollicao.
Muy poco fan yo del filipino, ¿sí? Muy duro, no, nada fan, tío. Nada,
o sea,
fan
tú echas filipinos de los filipinos.
De los filipinos, cuando te los llevas además a las acampadas.
Es puto filipino.
Es puto filipino. Cuando te los llevabas a las acampadas en la tienda de campaña, que se quedaba todo el chocolate encima, derretido encima de esa masa dura, nada fan, nada.
Parecía
fan.
Una corrida en la tienda de campaña, ¿verdad?
No lo sé, tío, no, pero una corrida debajo de un falo todavía en esto.
Efectivamente.
Como una buena
pegajoso.
Tienda canadiense. Pues bueno, efectivamente, Eclipse, con Arnel Pineda al frente como vocalista de unos revitalizados Journey, un disco que recupera ese aor y a la vez unos toques progresivos que parecían olvidados desde sus inicios. Y el tema que vamos a escuchar es una canción absolutamente arrebatadora, con esas guitarras marca de la casa también, que es Edge of the Moment.
Bueno, amiguitos, que tengáis y paséis una gran journey y nos vemos hasta dentro de una semana. Melt.
your sweet love.